Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 19 de junio de 2023. Estamos ya en la semana en la que el verano va a entrar en nuestras vidas, que es uno de los grandes clásicos del año. Como lo es también que Carlos Herrera se eche a la espalda el petate, se ajuste la gorrilla de la Caja Rural y con el báculo en la mano comience su periplo por el Camino de Santiago. Ya esta mañana, por cierto, el jefe nos va a ir contando cómo le va por ahí, antes de que vuelva a adentrarse en la maraña electoral que, para cubrir las semanas previas a las elecciones del 23 de julio, con el colofón del análisis de la mañana del 24, casi ya en el Ecuador del verano. De momento lo que ya tenemos aquí es el calor de ese verano que está a punto de comenzar, pero sin que se acaben de marchar las lluvias. De hecho, tenemos por delante una semana de tormentas que van a ser bastante fuertes en la mitad norte, donde hasta 8 comunidades van a estar en alerta amarilla. Hoy también lloverá de forma más débil en Aragón, Pirineos, sureste peninsular y Baleares. Las temperaturas bajarán un poco en casi toda España, pero seguirán por encima de los 30 grados. Y dicho esto, si uno analiza cómo está la corrala política, esta mañana se diría que algunas cosas, para bien o para mal, están más claras de cómo las dejamos el pasado viernes. Aunque también es verdad que no todo está claro, porque hoy, por ejemplo, las encuestas de la prensa no se ponen de acuerdo en los efectos del pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana. En El Mundo leemos que el PP acusa al pacto y retrocede medio punto, mientras PSOE y Vox suben. La Razón asegura que el PP sube y Vox baja. Y El País afirma que el PP afianza su ventaja y que estaría solo 2 escaños de la mayoría absoluta. Con lo cual, háganse una idea de lo interesante que va a estar esto. El caso es que este fin de semana ha comenzado oficialmente, si es que se puede decir así, la precampaña electoral del 23 de julio, y todo ha girado en torno a la resaca electoral del 28 de mayo con un tema estrella: los pactos en los ayuntamientos que quedaron constituidos el sábado en una jornada que en algunos sitios ciertamente fue de infarto. Lo que ha traído más cola y sigue dando que hablar es lo del Ayuntamiento de Barcelona, porque es verdad que pocas veces el destino de la segunda ciudad más importante de España se decide a pocos minutos de que se constituya el Pleno, y que además lo haga dando un vuelco que ha dejado a los separatistas más cabreados que una mona. Estaban ya ellos tan contentos y risueños porque por fin iban a poner la capital catalana al servicio del proyecto independentista, haciéndolo como lo hacen ellos siempre, actuando como si en Barcelona solo hubiera separatistas, pero al final se quedaron compuestos y sin ayuntamiento, porque Ada Colau aceptó dar sus votos sin formar parte del equipo de gobierno, y eso hizo que el PP diera su apoyo al socialista Jaume Collboni. Así que gobernará el PSC, siempre tan dispuesto a ser el escudero del separatismo para tantas cuestiones, pero en el PP tratan de consolarse con que, dentro de lo que había, ni será el separatismo puro y duro, ni seguirá Colau con sus peculiares políticas posmodernas. Claro, ni que decir tiene que los socialistas nunca van a agradecer al PP que les haya entregado la segunda ciudad más importante del país, pero en ese susto o muerte en el que había que elegir, pues entre caer en el cainismo de la lucha por Moncloa y ser coherentes con la defensa del constitucionalismo, pues el PP eligió lo segundo. Los hay que dicen, bueno, igualito que los socialistas en Badalona, que cuando pudieron, bien que pactaron con todos los indepes posibles, incluidos los de la CUP, con tal de que no gobernara el PP. Desde luego hay que ser pagafantas estos del PP y tal y cual. Ya, pero es que si el PSOE también socorriera siempre al PP para evitar que los nacionalistas excluyentes ganaran terreno, entonces esto no tendría gracia y España sería un país bastante normal. De hecho, como el PSOE quedó escarmentado del guantazo que se llevó el 28M, una cosa que ha hecho ahora es no pactar con Bildu. Y están ahora los Pachi López y compañía presumiendo de eso, ¿no? Cuando el propio hecho de presumir tanto de no hacerlo demuestra que en el pecado lleva la penitencia. En todo caso, estas últimas horas, Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han competido por ver quién ha sido más coherente y quién es más votable de cara al 23 de julio en función de lo bien o lo mal que se han portado en torno a los pactos municipales. Feijóo que trata de minimizar las críticas por los pactos con Vox, ha querido destacar eso mismo, su sentido de Estado para priorizar al PSOE antes que a los separatistas.
No tengo duda de que el partido sanchista jamás nos habría dado el apoyo que nosotros le hemos prestado en Barcelona. Pero añado, no me importa. Hemos cumplido con nuestro deber. Hemos hecho una política de Estado. Y somos el partido de la garantía de la Constitución y del Estado.
Feijóo se refería a Barcelona, donde la actitud de Trias ha sido verdaderamente lamentable, repitiendo ayer eso de que les den, hasta en tres ocasiones, y llamando a la confrontación del separatismo contra el Estado. Así que, un saludo también a los que decían que el señor Trias era muy moderado y muy sensato. Y se refería Feijóo también a lo sucedido en el País Vasco, donde los populares, como no podía ser de otra manera, han contribuido a desbancar a Bildu, dejando paso a los pactos PSE-PNV. A todo esto, en Pamplona es donde el PSOE saca más pecho palomo, porque allí han hecho el enorme sacrificio de abstenerse para dejar gobernar a UPN, de manera que no tuvieran que ir a la campaña de las generales con el baldón de haber entregado Pamplona a los proetarras. Y miren, observando lo de este fin de semana, se podría decir que el PSOE cree haber aprendido dos lecciones del jardazo que se dio el 28 de mayo. Una, que hasta que pasen las generales tiene que fingir que no conoce a Bildu. Y dos, que tiene que conseguir, o tenía que conseguir como fuera, que lo que haya a su izquierda prescindiera del elemento más tóxico de Podemos, que ahora mismo es Irene Montero. Y con esos dos retoques, no pactando el sábado con Bildu y sacrificando a Montero en la pira del desastre del solo sí es sí, ya creen que lo han arreglado todo. De hecho, Sánchez se va a lanzar esta semana a una serie de entrevistas, comenzando por la que concedió ayer en El País, en las que va a tratar de vender esas dos ideas. No tenemos nada que ver con Bildu, fíjese en Pamplona o Vitoria, y con la plataforma Sumar todo va a ir mucho mejor que con Podemos. ¿Dónde va a parar? Esas dos ideas las refuerza el presidente con una tercera. La economía va fenomenal. Fenomenal según el presidente, porque no descarten que esta sea la tercera lección o el tercer guantazo electoral que le queda por recibir al PSOE este año. Porque la economía, por más que lo repita Moncloa hasta la saciedad, no va bien. O al menos no va tan bien como el PSOE se empeña en hacer ver. Yolanda Díaz, de hecho, se lo viene recordando al PSOE estos últimos días, porque una cosa es lo que dicen los datos macro, que tanto entusiasman al PSOE, y otra, lo que viven y sienten las familias. En Moncloa ahora están muy interesados en destacar los datos macro, que cuando recordaban que España era el farolillo rojo de la pandemia, a Moncloa no le gustaban nada, pero ahora sí. Ahora les encantan porque después de haber ajustado la metodología del PIB y haber diseñado una reforma laboral que camufla la temporalidad, ahora los datos macro son más amables. Sin embargo, sigue habiendo en el ambiente una sensación de pesadumbre entre la gente de a pie que no concuerda con un país cuyo presidente dice que los últimos 5 años han sido literalmente una historia de éxito colectivo, o que la economía va como una moto. Ayer, en el mitin de Dos Hermanas, volvió a mostrarse eufórico con su gestión económica.
La mejor política social es la que crea empleo. Pues efectivamente, este gobierno ha creado empleo como nunca y ha hecho política social como jamás. ¡Como jamás!
De igual manera que a los que puedan decir que todo es un desastre les queda el reto de explicar por qué los bares están llenos o en los puentes la gente se ha ido de escapada, porque esta crisis es de una morfología diferente a la de 2008, al que tenga la tentación de decir que todo va genial y que poco menos que estamos mejor que nunca, le tocará explicar por qué esa mejora económica no llega a las clases menos favorecidas, porque eso precisamente es lo que están indicando los datos micro más allá de lo macro. Eso y la sensación que tiene la clase media de que lleva años empobreciéndose y que de la pandemia a esta parte eso empieza a ser más que evidente. Ya hay muchos integrantes de la clase media trabajadora que, por ejemplo, no pueden comprarse según qué marcas de coches que a lo mejor sí se compraban sus padres, porque los vehículos se han encarecido una barbaridad y porque los sueldos no han crecido a ese ritmo. Tenemos además una inflación acumulada desde junio de 2018 de casi el 15%, más allá de que el IPC modere su subida mensualmente. Ya este verano los hay que están cambiando de destino o están recortando días de vacaciones porque el rejonazo de la hipoteca empieza a notarse demasiado en el presupuesto familiar. Y ya la cultura del low cost o de las ofertas de última hora no tapan que los españoles somos los europeos que más poder adquisitivo hemos perdido en los últimos 5 años, entre otras cosas porque no se ha deflactado el IRPF. Es verdad que no hay que perder de vista que se trata de un proceso global que afecta a la clase media de todo Occidente. En 2030, según datos del Banco Mundial, Asia concentrará el 60% de las nuevas clases medias, mientras los europeos estaremos de miranda. Es un problema occidental, pero aquí en España lo inquietante es que tenemos un gobierno que dice que todo va bien y que no parece tener el menor interés en recuperar realmente todo lo perdido en los últimos años. Y eso que tenemos además a demasiadas familias que destinan ya el 60% de su presupuesto a pagar la vivienda, los suministros y la comida. Cuando eso pasa, se empieza a desdibujar la clase media. O como dice hoy El Mundo, con un 45% de los alquilados en riesgo de pobreza, por la mezcla de alquileres altos y sueldos bajos. Así que se diría que la nueva normalidad no era la pandémica, sino la económica. Y la nueva normalidad económica vendría a ser el gran timo que está en marcha, el de hacernos ver que el 16% de riqueza que se nos ha escapado de las manos desde la crisis financiera ni volverá ni falta que nos hace. Y si alguien protesta demasiado, ya tienen la coartada medioambiental para que renunciemos por las buenas al coche en propiedad, a viajar, a determinados productos y, en definitiva, a una parte significativa de nuestro modo de vida. Esta semana vamos a escuchar mucho eso de derogar el sanchismo y eso del miedo a la ultraderecha y algunas de sus declaraciones altisonantes, como la que Vox tuvo que matizar el viernes sobre si existe o no la violencia machista. Pero no olvidemos tampoco la economía, porque el bolsillo es el que muchas veces decide elecciones cuando se ve contra las cuerdas. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Gonzalo Zaballa.
Herrera Incope.
Pues empezamos mirando al exterior, Sergio, y atendiendo a esas reuniones que ha mantenido el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con el ministro de Exteriores y el jefe de la diplomacia china en Pekín, la última esta misma madrugada. A pesar de la tensión creciente entre ambos países, las autoridades norteamericanas se muestran optimistas y piensan que se pueden establecer canales de comunicación sobre asuntos como el comercio, Taiwán o ciberseguridad. De hecho, la portavoz de la Casa Blanca afirmaba que este viaje podría propiciar un encuentro cara a cara entre Biden y Xi Jinping, aunque de momento nada de nada. Mientras tanto, la contraofensiva de las tropas ucranianas sigue avanzando con éxito. Este domingo han logrado por primera vez recuperar una localidad en el sur de la región de Zaporizhia. Lo ha confirmado el gobernador impuesto por Moscú en esa zona. Aún así, la peor parte, como siempre, la viven los civiles. Este domingo, la Fiscalía de Menores de Ucrania ha asegurado que 489 niños han muerto en el conflicto y más de 1.000 han resultado heridos. Por lo demás, el Papa Francisco ha vuelto a rezar públicamente el Ángelus tras pasar 9 días hospitalizado. Lo ha hecho desde una plaza de San Pedro en el Vaticano, llena hasta la bandera y muy emocionado por las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días. Además, ha expresado su gran tristeza por ese naufragio ocurrido el miércoles en el mar Jónico, donde murieron 78 personas.
Pienso en las víctimas del gravísimo naufragio avvenuto.
Pienso en las víctimas del gravísimo naufragio que ha tenido lugar en la costa de Grecia. Parece ser que el mar estaba en calma. Renuevo mi oración por todos los que han perdido la vida e imploro que siempre se haga todo lo posible para prevenir tragedias similares.
Simil tragedia.
A partir de esta semana, el pontífice retoma su actividad celebrando audiencias con el presidente de Cuba o de Brasil. En España, hoy el Banco de España actualiza sus proyecciones macroeconómicas después de que el mes de marzo elevara su previsión de crecimiento para la economía de nuestro país al 1,6% en 2023. El gobernador del Banco de España ya adelantó que cerraríamos el segundo trimestre recuperando los niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia. Eso sí, seremos los últimos de la Unión Europea en conseguirlo junto a la República Checa. También es noticia que el alcalde del municipio vasco de Bermeo, que milita en la formación de EH Bildu, ha dimitido un día después de tomar posesión en el cargo por dar positivo en alcoholemia tras un accidente de tráfico. Algunas informaciones apuntan a que triplicó la tasa de alcohol permitida. Está previsto que en los próximos días designe quién será su sustituto. Y una última cosa. Esta madrugada han detenido a los autores de una brutal paliza a un vigilante de seguridad en el aparcamiento de un centro comercial en Laredo, en Cantabria. La paliza ha tenido lugar este domingo por la tarde y se ha hecho viral en redes sociales por un vídeo que muestra cómo varios hombres apalean y dan patadas al vigilante que se encuentra tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. Los agresores, por cierto, se dieron a la fuga en una furgoneta roja que luego pretendían vender en Wallapop. Y en el partidazo de COPE, 11 años después, la selección española vuelve a levantar un título. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Victoria de los de Luis de la Fuente en los penaltis ante Croacia para proclamarse campeones de la Liga de Naciones y poner fin a 11 años de sequía en el fútbol de selecciones. España dominó los 120 20 minutos de encuentro, aunque no pudo romper el 0-0 y se encomendó a Unai Simón, que paró dos penaltis en la tanda de penaltis para darle la victoria a la selección, que este lunes va a celebrar esta Liga de Naciones en Madrid, fiesta en el Wizzing Center a partir de las 6 de la tarde con entrada gratis hasta completar el aforo, eso sí, con previas recepciones oficiales. Por lo demás, el fin de semana nos deja un nuevo segundo puesto de Fernando Alonso, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 que volvió a ganar Verstappen. Hamilton completó el podio con Sainz, que acabó en quinta posición. Y en baloncesto, victoria del Barça 86-85 ante el Real Madrid, con el que pone el 2-0 en la serie de esta final de la Liga Endesa, algo que nadie ha conseguido remontar en la historia. El tercer partido va a ser este martes en el Wizzing Center, pudiendo ser, como digo, la sentencia de la final si el Barça consigue la victoria.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Tú te consideras una persona ahorradora? Seguros de ahorro. Y tú dices, ¿y esto qué es?
No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque. Y te espero de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
6:16, una hora menos en Canarias. Vamos a regodearnos un poco en la buena noticia de esta pasada noche. El fatídico punto de penalti, lugar histórico de desgracias de la selección española, nos vuelve a dar por fin una alegría.
Oh, está cerquita ya.
¡Ganamos la Liga de las Naciones! ¡Tiempo de juego! ¡Chuta la por! ¡Palo!
¡Dame la!
¡Máximo chuta! ¡Pescovil!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué paradón!
¡Chuta Carvajal! ¡Y gol!
¡Vamos!
España conquista un trofeo 11 años después, su primera Liga de Naciones gracias a dos paradas clave de Unai Simón en la tanda de penaltis tras su buena final. Enfrente tuvo a una muy seria Croacia que demuestra una vez más por qué está entre las grandes del mundo. En nuestro portero detuvo los lanzamientos cruciales de Mayer y Petkovic. También fue clave el papel del nuevo líder de la sala de máquinas, Rodri Hernández, y por supuesto el gol del héroe inesperado en una pena máxima, Dani Carvajal, con una ejecución perfecta. El partido fue complicado, enrevesado, sin ocasiones del todo claras, y con una España a la que le estaba costando mucho generar peligro arriba, atascándose en tres cuartos de cancha. El encuentro fue de menos a más. Luego comenzó a abrirse a partir de la prórroga, pero no fue hasta la tanda de penaltis cuando se tuvo que decidir todo. Y ahí Unai Simón se acordaba de la final perdida el año pasado en ese mismo torneo.
Lo pensaba más en el 2-1 que nos ganó Francia la final en Italia la última vez. Nos fuimos muy dolidos de aquel partido porque se nos escapó ahí al final y nos merecíamos más. Y de esta no se nos podía escapar. Y en la tanda de penaltis necesitábamos parar. Necesitaba yo parar dos penaltis.
Bueno, y luego está el seleccionador Luis de la Fuente, que decían que no tenía claro su futuro y tal, pero que ahora asegura que es optimista de cara a lo que tiene que venir. Así lo valoraba en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hemos visto a veteranos emocionados, llorando, gente que lo ha ganado absolutamente todo. Estaba súper, súper feliz de lo que ha pasado estos días con España.
Y lo celebro porque creo que hemos formado un buen grupo de trabajo que nos hace ser muy, muy optimistas de cara al futuro.
¿Cómo ha sido la gestión de los penaltis?
Bueno, primero habíamos decidido nosotros a 5 lanzadores y luego pues no, había gente ya que estaban decididos a hacerlo. Entre ellos Dani Carvajal, que me ha dicho, mister, yo estoy perfecto, y él ha tomado esa decisión.
Desde el 1 de julio de 2012 la selección española no conquistaba un título. Aquella vez fue la Eurocopa tras el 4-0 a Italia. Jordi Alba, de hecho, es el único superviviente de aquella época junto a Jesús Navas. El capitán de la selección contaba al final del partido que este era el camino a seguir.
Y este era el paso que teníamos que dar para estar a la altura de estas selecciones importantes.
creo que estamos en un momento muy bueno. Hay una gran selección, gente con veteranía y también gente muy joven que está haciendo las cosas muy bien, que ya lleva muchos años en la élite. Y hacía falta un título de estos para darnos cuenta que podemos competir contra cualquiera.
Es verdad que este título no es como ganar un Mundial o una Eurocopa, pero qué bien sienta, ¿no? Después de unos años de zozobra en la nueva etapa que le está tocando afrontar a la selección. A todo esto, Luis de la Fuente se convierte con este trofeo en el cuarto seleccionador que gana un torneo con la absoluta tras Villalonga, Luis Aragonés y Vicente del Bosque. Ojo también al temporal en España. En varias comunidades autónomas este fin de semana han estado muy pendientes del cielo. Ha habido avisos amarillos por fuertes lluvias en Cantabria, en Castilla y León, en Navarra, en el País Vasco y en Aragón. El agua ha acabado haciendo acto de presencia, sobre todo en esta última, en Aragón. En algunos puntos de la provincia de Zaragoza han llegado a tener incluso lluvias torrenciales. Es el caso del pueblo de Quinto, donde el sábado, en tan solo 10 minutos cayeron 30 litros por metro cuadrado. En la capital, en Zaragoza, también el sábado los bomberos tuvieron que atender más de 60 incidencias. En Huesca, las tormentas obligaron a suspender el concierto de Bob Dylan que iba a tener lugar en su Plaza de Toros. Y este domingo, ayer, el protagonista ha sido el granizo en el País Vasco y también en Madrid. En algunos puntos de la capital llegaron a caer bolas de unos 2 centímetros de diámetro. Sorprende que ocurra algo así en pleno mes de junio y a 2 días de la entrada del verano. Por ello, nos preguntamos, ¿qué nos vamos a encontrar los próximos meses? Bueno, pues Jorge Olcina dice en COPE que habrá un cambio importante y será para tener buen tiempo.
Esta semana, ya digo, a partir de jueves, viernes sobre todo, abrimos la puerta totalmente al verano con esos registros que tú comentabas y que van a empezar a ser habituales en las próximas semanas, sí.
Habrá que esperar porque hoy van a continuar los chubascos y las tormentas, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico. Hablando del clima, las Islas Canarias nos han regalado este fin de semana una imagen espectacular. Los remolinos de nubes y los vientos alisios han formado un fenómeno meteorológico conocido como vórtices de Von Karman. Lo ha captado un satélite, Javier Benítez.
Las imágenes que ofrece la EMET desde el satélite es hipnótica. Decenas de remolinos rodean las Islas Canarias. Se trata de vórtices de Von Karman, un movimiento nuboso que gira sobre sí mismo, que se suele formar en zonas marítimas subtropicales en la parte opuesta a la dirección del viento en un accidente orográfico como es una isla. El nombre de este fenómeno homenajea al físico Theodor Von Karman, quien se encargó de estudiar estas espirales en los fluidos.
Hay que mirar también a lo que pasa en el exterior. Hacía 5 años que el principal diplomático de Estados Unidos no visitaba China. Hablamos de la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, que pisó suelo chino este domingo. La difícil relación entre las dos superpotencias mundiales ha llegado hasta tal punto de crispación que incluso se hablaba de una nueva Guerra Fría. Un pulso entre Washington y Pekín en el que estaban todos los frentes abiertos. Sanciones comerciales, batalla tecnológica, maniobras militares peligrosas, juegos de espías. Bueno, pues Blinken aterrizó ayer domingo temprano en Pekín con el objetivo prioritario de restablecer los canales de comunicación, sobre todo en lo relacionado con la seguridad. El derribo de supuestos globos espías chinos que sobrevolaban Estados Unidos fue el último capítulo en esta historia de tensión entre ambos países. Ahora, por lo menos, ha habido un cierto acercamiento.
Me siento muy honrado de tener esta oportunidad de reunirnos porque siempre hemos tenido conversaciones excelentes y tendremos muchos temas importantes para discutir. Me decepcionó mucho no haber podido venir durante estos últimos 4 años, por lo que es muy emocionante para mí estar aquí.
Entre tanto, la contraofensiva de las tropas ucranianas ha conseguido su primera victoria, la recuperación de una localidad de la región de Zaporilla. Rusia, por el momento, no termina de admitir esa pérdida y tan solo reconoce que los combates más duros están teniendo lugar en ese frente de guerra. Según las fuerzas rusas, en esa zona, Kiev ha perdido más de 200 militares y 33 tanques en un solo día. Además de Zaporilla, se han intensificado los ataques en Donetsk y en los alrededores de la ciudad de Bakhmut. En esta última, Kiev sigue con las operaciones ofensivas consiguiendo pequeños avances. A todo esto, la televisión pública rusa ha retransmitido en directo una reunión del presidente Vladimir Putin con algunos de sus principales mandos militares. Los altos cargos del ejército le planteaban al presidente crear un grupo de trabajo para afrontar una nueva fase en la guerra. Putin respondía de esta manera.
Ya conocéis la máxima. Si quieres arruinar un negocio, crea un grupo de trabajo. Pero habéis tenido una buena idea. Vamos a crear un grupo que dé nuevas ideas para dar un nuevo impulso a la operación militar especial.
Y a las 6:25 tenemos tiempo para un apunte más. Por ejemplo, la inteligencia artificial sigue abriéndose camino en nuestras vidas. Ahora se utiliza también como herramienta para el turismo. Por ejemplo, la ciudad de Valencia ha estudiado con esa tecnología cuáles son los principales atractivos de la ciudad para los turistas que vienen de visita. Alberto Marco.
Valencia ha presentado un informe con los movimientos y principales intereses de los turistas que visitan la ciudad a través del seguimiento y uso realizado por la tarjeta turística. Con visitantes de 8 países analizados, primordialmente visitantes en parejas y con casi 50.000 tarjetas estudiadas, los resultados reflejan un dato que puede ser sorprendente, ya que no es la playa el principal atractivo, sino espacios de naturaleza como el Biopark, el Oceanographic o los jardines del Turia. El estudio, eso sí, también nos ayuda a entender el recorrido que hacen los turistas por la ciudad y que coinciden sobre todo en un punto: el Mercado Central, lugar más valorado por todos los públicos gracias a su riqueza gastronómica.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim-pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no, que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Claro, como este programa de Carlos Herrera lo escucha tanta gente, raro será que a esta hora no haya algún alcalde al otro lado de las ondas hercianas o de los megabytes que hacen que la voz viaje a través de las nuevas aplicaciones. Fíjense, con 8.131 ayuntamientos a lo largo de 50 provincias y dos ciudades autónomas, mal se tiene que dar para que no haya algún alcalde conectado a la radio a esta hora de la mañana, en un día tan especial para ellos, porque hoy los alcaldes afrontan su primer día laborable tras haber tomado posesión el pasado sábado. Ya saben, el sábado fue como la gran mascleta de los ayuntamientos, con todos los equipos de gobierno constituyéndose el mismo día a lo largo y ancho del país. Hombre, el día fue especialmente bueno para el Partido Popular, que se convierte en la formación política con más ayuntamientos en toda España. Los de Feijóo gobernarán en solitario en 32 de las 52 capitales de provincia y en otros 12 municipios de los 28 que tienen más de 100.000 habitantes. Ese es ciertamente un poder, no sé si abrumador, pero sí muy importante para un partido que llegó a pasarlo realmente mal durante el escándalo de la Gürtel y el auge de Ciudadanos. Sin embargo, ha venido el sanchismo para insuflarle vida, así como a Vox, que es el partido que surgió de aquellos que exigían una derecha más dura y con la que ahora ha llegado el momento de los pactos. De 51 ciudades más o menos grandes, en las que sumaban mayoría absoluta, PP y Vox han pactado en 26 de ellas, 26 municipios de más de 30.000 habitantes. Esto es lo que muchos españoles consideran que es lo más lógico, habida cuenta de que la prioridad es desalojar el proyecto político que representa Sánchez. Un proyecto que consiste en que la izquierda se alíe alegremente con la ultraizquierda y los separatistas, de tal manera que no pueda haber alternancia política en España. De hecho, es de lo que presumió Pablo Iglesias en su momento en el Congreso con la complacencia de Sánchez, que PSOE y Podemos tenían un plan para que la derecha tardara mucho, mucho, mucho tiempo en poder volver a gobernar. Lo que pasa es que la izquierda lo ha hecho tan mal, liberando a violadores cuando lo que quería era proteger a las mujeres, indultando a golpistas que trataron de romper la unidad de España, rebajando el delito de malversación política y tantas cosas, que en España corren vientos de cambio político. Es verdad que Sánchez dice que no, que el 28 de mayo el bloque de la derecha solo ganó con el 39% de los votos y que eso significa que la izquierda está a 3 puntos y que todavía hay partido. Y no vamos a ser nosotros los que digamos que Sánchez no tiene opciones de revalidar mandato, porque de aquí al 23 de julio puede pasar cualquier cosa. Y a la dirección nacional del PP le hubiera gustado más, hubiera estado más tranquila si los plazos políticos no le hubieran obligado a plasmar ya de una manera tan evidente los pactos con Vox en el ámbito municipal y la Comunidad Valenciana. Pero Sánchez, con esa lectura que hace de los resultados del 28M, a lo mejor también se hace un poco trampas al solitario, porque la gente no vota para las locales y autonómicas igual que para las generales. Por ejemplo, voto que fue socialista en Castilla-La Mancha o Extremadura el 28M podría ser conservador en las generales. También es verdad que voto que se quedó en casa en Cataluña el 28M, luego el 23 de julio podría votar socialista con tal de que Sánchez siga en Moncloa, que es lo que más conviene al separatismo. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen ellos mismos. Eso sí, ahora los indepes tienen un enfado con el PSOE de muy señor mío, porque creen que han sido engañados por Madrid. Y cuando dicen Madrid, quieren decir todo Madrid. No solo el PP, sino también el PSOE, Yolanda Díaz e incluso su amiga Ada Colau. De hecho, los separatistas ya se malician que por los servicios prestados el sábado cuando se quitó de en medio Colau para que el PP pudiera apoyar al socialista Colboni, ya se encargará Pedro Sánchez de hacer ministra Colau como siga Moncloa. No lo sabemos, pero tampoco sería la primera vez que Cataluña le manda al resto de España lo bo y millor de si mateixa, lo mejorcito de sí misma. Claro, en todo caso, como los de Junts y Esquerra se han quedado sin la alcaldía de Barcelona, como el pobre Levante se quedó el otro día sin subir a primera, casi al final y de mala manera, pues están que trinan. Y ahora algunos proponen volver a hacer un frente común para ir al choque contra el Estado. Lo ha propuesto el propio Xavier Trías, que ya hemos perdido la cuenta de las veces que ha dicho eso tan feo de que les den a todos.
Yo digo, yo repeteixo,
cuando yo digo que os den, y lo digo, lo repito, que os den, que os den, que os den. Es lo que hemos de hacer, y Miriam, que les den, pero lo hemos de hacer desde una confrontación inteligente.
Desde una confrontación inteligente.
Este señor era el que algunos querían ver como alguien moderado con el que se podía hablar y que en el fondo no era un indepe radical porque representaba como nadie el espíritu de la antigua convergencia. Como si eso fuera algo bueno, como cuando los antiguos convergentes con Pujol a la cabeza han tenido siempre esa soberbia que ha mostrado estos días Xavier Trías, la arrogancia de ir regañando y echando la bronca a los que no hacen lo que ellos quieren. La arrogancia de esa burguesía mal acostumbrada a tratar Cataluña como su propio cortijo con el 3% y la discriminación de los no nacionalistas. Claro, esto les viene fenomenal a los separatistas para tratar de hacerse los indignados y reactivar a sus votantes tras el bajón de los últimos tiempos, bajón que se demostró en los malos resultados de Esquerra el 28 de mayo. Si reactivan a su gente, en caso de que gane Sánchez, le podrán exigir nuevas concesiones una vez que Sánchez vuelva a tener las manos libres y pueda interpretar que los españoles han validado su política de indulto, supresión de la sedición, etcétera, etcétera, etcétera. Un Sánchez en esas condiciones sería realmente inquietante en todo lo referente a Cataluña. Pero es que si gana Feijóo, los indepes también tienen el plan hecho, porque podrían vivir los próximos años de la confrontación ante el malvado gobierno de la derecha en Madrid, que habrá recuperado el delito de sedición y tal y cual. Así que esa será una de las variables que habrá que tener en cuenta de cara al 23 de julio. Y miren, decíamos que los separatistas han tratado Cataluña siempre como si fuera su cortijo, que es algo que también se ha dicho bastante sobre la actitud de los socialistas en Andalucía durante los 40 años que gobernaron esa autonomía. Ahora, la verdad es que el cuento ha cambiado mucho porque solo hay que ver lo que pasó el sábado para entender el cambio político y posiblemente sociológico que está viviendo Andalucía. El PP se ha hecho con las 8 capitales de provincia y también con 6 diputaciones provinciales, amén de la mayoría absoluta que sacaron en las autonómicas del año pasado. Todo eso no se entiende si los casos de corrupción que protagonizó el PSOE andaluz y que tuvieron que ver con los ERE y con lo que no eran los ERE, con escándalos, en todo caso, que tienen que ver con un uso del dinero público bastante poco respetuoso con el contribuyente en el mejor de los casos. Lo último que hemos conocido, y estamos todavía pendientes de conocer la sentencia, es que el jurado ha declarado culpable por unanimidad a Fernando Guillén, el director general de la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, más conocida como la FAPE, Este señor se gastó altas cantidades de fondos públicos en prostíbulos y llegó a justificarlo como una actividad comercial. 32.000 euros en prostíbulos, que son solo una anécdota dentro de todo el dinero dilapidado en corrupción, porque la FAFE fue la fundación de los 8.844 contratos irregulares. Al menos 200 fueron para amigos, primos, cuñados y conocidos del PSOE. En fin, esa es la parte de la que los socialistas no quieren hablar mucho porque lógicamente no les conviene. Así que de cara al 23 de julio, Pedro Sánchez lo tiene claro. Hay que hablar de la economía porque cree que la economía va bien y que la clase media así lo está notando, otra cosa es que eso sea verdad, y sobre todo el PSOE va a apostarlo todo al miedo a la ultraderecha. Viniendo de un fin de semana en el que se ha hablado mucho de los pactos PP-Vox, Sánchez no ha desaprovechado la ocasión.
Aún desconozcamos cuál es su proyecto económico y cuál es su ministro o ministra encargado de los asuntos económicos, y no sabe cómo explicar el que a día de hoy no conozcamos ningún ministro o ministra, salvo el aspirante a vicepresidente que es Santiago Abascal. No sabe cómo explicarlo.
Pues si Sánchez va a estar con esa matraca durante 5 semanas, Feijóo también tiene prevista la respuesta. Si no te gusta Vox, lo que tienes que hacer es dejar que gobierne el PP allá donde sea el más votado.
Por supuesto, no vamos a aceptar moralinas de aquellos que no aceptan que gobierne el que gane.
¿Te parece obvio que gobierne la lista más votada? ¿Cuántos problemas hubiésemos solucionado asumiendo ese principio básico y democrático? Y por supuesto no vamos a aceptar moralinas de los que han hecho a España rehén, de los que quieren romper la unidad territorial de nuestro país, que se mantiene unida durante 500 años.
Sánchez inició ayer una serie de entrevistas para tratar de ganar terreno, y cuando le preguntaron si estaba dispuesto a irse como Feijóo en caso de no ser el más votado, no quiso contestar. Sabe que sus opciones pasan por perder por lo mínimo y que le salgan las cuentas con aquellos a los que birló el sábado la alcaldía de Barcelona, o no les quiso apoyar en Pamplona porque ahora toca fingir que no conoce a Bildu. Pero el 23 de julio, como le salgan las cuentas, ya les digo yo que volverán a juntarse, haciendo bueno aquello que Zapatero, gran admirador de Sánchez, llamó geometría variable. Vamos ya con más historias que repasamos con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE. Pues iniciamos tramo contando que las empresas que tengan más de 250 trabajadores en plantilla deben tener ya instalado un buzón de denuncias anónimas para informar de posibles irregularidades dentro de las compañías. Estas denuncias deberán ser confidenciales, no podrán suponer sanciones al trabajador por parte de la empresa, y se realizarán de forma escrita, online o por teléfono. Esta norma afecta a 4.700 compañías en nuestro país. Por lo demás, polémica en Reino Unido después de que se haya hecho público un vídeo que muestra a varios miembros del Partido Conservador británico bebiendo y bailando en una fiesta navideña durante la pandemia. En el corto se ve a varias personas del partido que gobiernan Reino Unido bebiendo y bailando sin mascarillas o cualquier otra medida de prevención. También se escucha a parte del personal recordando que está bien filmar la fiesta siempre y cuando no se publique, ya que se están infringiendo las normas. Recordemos que a finales de 2021, cuando comenzaron las investigaciones por este tipo de fiestas, Boris Johnson aseguró a la Cámara de los Comunes que no tenía conocimiento de que se rompieran las restricciones sociales impuestas en aquel momento. Y un último apunte, los bomberos, en este caso de Barcelona, han vuelto a demostrar que están ahí para lo que haga falta. Este domingo han tenido que acudir de emergencia al barrio de Les Corts para bajar de un árbol a una pitón de la India de 15 kilos de peso y 7 años de edad. Un buen susto, desde luego. Y en el partidazo de COPE, la selección española campeona de la Liga de las Naciones, Bruno Casar.
Con sufrimiento hasta el final, los de Luis de la Fuente vencieron a Croacia en los penaltis tras un partido con dominio español e incluso asedio los minutos finales de la prórroga. Unai Simón fue el protagonista de la tanda de penaltis con dos paradas para darle un nuevo título a la selección española 11 años después. A partir de las 6 de la tarde, celebración de esta Liga de las Naciones en Madrid en el Wizzing Center con entrada gratuita hasta completar el aforo. En cuanto a la final de la Liga Endesa, anotamos el 2-0 en la serie para el Barça tras la victoria anoche 86-85 ante el Real Madrid. Nadie en la historia ha remontado este balance en la final y el Barça tiene la posibilidad el martes de sentenciar la Liga precisamente en Madrid. Y en Fórmula 1, nuevo segundo puesto de Fernando Alonso en el Gran Premio de Canadá, que volvió a ganar una vez más Max Verstappen, con Hamilton completando el tercer cajón del podio. Carlos Sainz finalizó la carrera en quinta posición.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy contradicciones, datos, reacciones desaforadas, reaparición de guerra y nuevo gobierno de Ayuso. Buenos días.
Buenos días, Sergi. Ni siquiera en Roma, le dicen, este trino de dentro y fuera de Podemos, se hubiera producido una traición como la que Belarra ha perpetrado contra Irene Montero para los anales de que la izquierda queda. Tengo gran recuerdo de la entrevista que le hice en su campo a Vicente Barrera. Dominó el medio y se mostró como un personaje culto, serio y moderado en la tradición de los toreros contertulios intelectuales. Y en Valencia, por cierto, el equipo de Mazón en Valencia niega que nadie del Partido Popular Nacional ya haya mostrado su desacuerdo con su pacto con Vox. Y también en Valencia, Mazón está constatando que el Partido Socialista quiere retrasar la investidura para hacerla coincidir con la campaña electoral. Los datos descendentes hasta el Domingo Azul de España son estos. El Partido Popular ya tiene el 40% de los ayuntamientos y lo que supone el 46,5% de la población. Increíble lo duermo. En el pueblo de la víctima de ETA, Miguel Ángel Blanco, los filoterroristas de Bildu han conseguido allí 4 concejalías. Gobierna el PSOE con un alcalde que no es precisamente el impecable Carlos Totorica. Mañana expectación creciente ante la presentación del libro de Virgilio Zapatero, titulado vinculado nostálgicamente a aquel PSOE. Atención especial al discurso de Alfonso Guerra. Todo parece apuntar a que este viernes Ayuso presentará su nuevo gobierno. Se sabe poco, pero esto sí, viceconsejeros y directores generales serán ascendidos. La palma de las peores reacciones tras perder las alcaldías ha sido desde luego para el conocido Trias en Barcelona, pero sobre todo para el infausto de la Rosa, PSOE en Burgos. No se puede ser más desagradable. Y por fin, miserable, torpe e ingrata la reacción del PSOE al apoyo del Partido Popular a Collboni en Barcelona. Lean, porque es increíble. Las dudas de Feijóo, han afirmado, no dicen nada bueno de él. Su decisión a regañadientes ha evitado hacer a Feijóo un auténtico ridículo. Aparte de miserable, es muestra del histerismo de Sánchez.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Es lunes de análisis en los periódicos de ese reparto del poder municipal con parada obligatoria, claro, está en Barcelona. La Vanguardia abre edición con este titular. Feijóo justifica el voto del PP en Barcelona en su sentido de Estado. Y en una entrevista con el nuevo alcalde, el socialista Jaume Collboni, dice que ampliará su gobierno municipal y no descarta hacerlo con los comunes. El que el partido de Colau pasara a la oposición fue la condición que puso el PP para apoyar al PSC en Barcelona. Feijóo rentabiliza la operación de Barcelona para olvidarse de su pacto con Vox en la Comunidad Valenciana, señala el diario El Mundo. También aporta este diario que el PSOE teme que el debate del relevo de Pedro Sánchez se abra antes de las elecciones generales del 23 de julio. La traducción que todos los movimientos políticos de los últimos días tienen en los sondeos es dispar. No se ponen de acuerdo. Las muestras que hoy publican El País, El Mundo y La Razón. La del País sitúa al bloque PP-Vox al borde de la mayoría absoluta. La de La Razón da subida al PP, que llegaría a 147 diputados, y bajada a Vox, que se quedaría en 38. Sigma 2 para El Mundo dice que el PP acusa el pacto con Valenciano con Vox, baja medio punto en una semana y suben ligeramente los socialistas y el partido de Abascal. De la economía, lo más destacado lo que publica hoy ABC, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, envía 80.000 cartas acusando a las empresas de hacer trampa con los fijos discontinuos. Y con un expresivo qué ganas teníamos de volver a gritar campeones, titula esta mañana el diario Marca su portada para resumir el triunfo de anoche ante Croacia en la Liga de las Naciones. Todos los periódicos destacan esta mañana en las portadas que 11 años después España vuelve a levantar una copa y ganar un título.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, para que nos hagamos una idea de las penurias que están pasando los venezolanos bajo la dictadura de Nicolás Maduro, hoy cuenta El País que se están generalizando las funerarias clandestinas en el país. Para la mayoría de las familias, pagar el entierro de un familiar es imposible hoy en Venezuela. Un servicio funerario puede costar entre 250 y 400 dólares. Por eso se ofrecen estos servicios, digamos, en negro, más baratos, con ataúdes de pésima calidad y olvidándose, claro, de arreglos florales y de otros lujos. Triste realidad, unos venezolanos que no tienen ni para enterrar a sus muertos.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Comenzamos la semana con un dato preocupante. Se han disparado los costes laborales en España. Según los datos del INE, en el mes de marzo los costes por contrata subieron un 6,2%, a lo que hay que añadir una subida media de los salarios del 6%. Estaríamos hablando de la mayor subida en 22 años. ¿Y esto por qué? Pues mira, para que te hagas una idea, entre enero y marzo los salarios, todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, subieron ese 6% interanual en términos brutos. Se han situado en una media de 2.126 euros por trabajador y mes. Y esto es la cifra más elevada en un primer trimestre desde el comienzo de la serie, allá por el año 2000. Suben los costes y caen las horas trabajadas y la productividad. Las horas trabajadas, Sergio, de media ya no son las 40 horas por las que te pagan el sueldo, sino 34,7 horas. Además de trabajar menos, también somos menos productivos, hasta 25 puntos de diferencia con la media de la UE. En el mismo trabajo, dividido entre más trabajadores, Sergio, y más caro. Esta es la fotografía del mercado laboral.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
T-Roc, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Roc con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen. Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe. En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Hoy empiezan a trabajar todos los nuevos alcaldes, menos uno. Solo un día después de tomar posesión como alcalde de Bermeo, en Vizcaya, ha dimitido de su cargo. Se trata de Asier Larrauri, de Bildu, que había dado positivo en un test de alcoholemia tras un accidente de tráfico. Eloísa Santiago.
Sí, ha sido el alcalde más breve. El elegido alcalde de Bermeo, Asier Larrauri, de EH Bildu, presentó su dimisión 24 horas después de arrebatar el bastón de mando al PNV después de haber sufrido un accidente con su coche en el Alto de Solluve cuando conducía bajo los efectos del alcohol. Un accidente del que salió ileso y solo sufrió daños el vehículo que manejaba. El propio Larrauri reconoce en una nota que en la prueba de alcohol que le realizó la Ertzaintza arrojó una tasa superior a la indicada por la ley. Algunos medios la sitúan en el triple de lo permitido. Bildu daba a conocer la carta que Larrauri había enviado en la que solicitaba que se le aceptara la dimisión, y la dirección de EH Bildu en Vizcaya la ha aceptado, así que en los próximos días procederá a designar a su sustituto.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hoy en la tarde de COPE, como no, nos vamos a ocupar de la constitución de los ayuntamientos este fin de semana y de la precampaña electoral. Buenas noticias en lo de los ayuntamientos. La posición responsable del PP, del Partido Socialista, ha permitido que no gobierne en Barcelona, en su ayuntamiento, un independentista, que no haya alcalde de Bildu en Pamplona y que tampoco lo haya en Vitoria. La mala noticia es cómo Sánchez está explicando sus malos resultados electorales. Entrevista en El País, en la que Sánchez dice que esos resultados se deben a dos cosas fundamentalmente. Aquí hay una serie de medios de comunicación que desinforman, es decir, que los votantes de derecha son tontos porque no saben distinguir la desinformación de la información, ya que en la derecha el discurso del odio ha ido creciendo. Él no tiene culpa alguna. La culpa siempre es de los demás.
Todo el día en mi mente tú estás. El fin del día esperándote aquí.
Willy DeVille es uno de esos personajes hijos del mestizaje, un estadounidense de Nueva York que en Nueva Orleans se enamoró de los indios Cajún y de todo lo francés y también de lo hispano, y de esa mezcla surgieron temas en español como este Así te amo.
Cambios tendrán, la gente se va, ¿cuántos más cambios? Así te amo.
Madame Borsay, que un día decidió que se iba a llamar Willie DeVille y que iba a rendir tributo al rhythm and blues, pasado por el filtro del soul, la salsa y ese toque melancólico tan particular que le dio su admiración por Edith Piaf. Un gran artista que nos dejó en 2009, demasiado pronto debido a una grave enfermedad en el páncreas. Siempre en nuestro recuerdo, Willie DeVille. Por cierto, tenemos un WhatsApp, el 699-1314, camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Portamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Se acerca el verano y la celulitis te trae de cabeza. Consigue mantener la raya con el nuevo Lifexir Minucel Intensive. Un potente aceite y serum anticelulítico reductor con un alto poder drenaje que te ayudará a eliminar la piel de naranja para una piel firme y tersa. El Lifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfac con Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfac por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfac. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Observar muy bien el anuncio, los datos del propietario, opiniones o sospechar, por supuesto, si está mal escrito.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.